Puntos de vista. Un lugar de partida para analizar, comparar y examinar el día a día. Con Luis Custodio y Rosina Mayarini.
Otras miradas.
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 Otras miradas.
Estas otras miradas que generalmente van los lunes, pero que en este caso las compartimos el martes con los profesionales de Factum, nos traen a Eduardo Botinelli de Qué Estudio, para hablar de qué votarían los uruguayos si hubiera elecciones el próximo domingo. Repasemos la encuesta nacional de Factum que se dio a conocer en las últimas horas, que rápidamente corrió. Es casi que un botín aquel que accede, aunque sea indirectamente, a los numeritos de una última encuesta y se propaga rápido por estas fechas. Y ni que hablar lo que va a ocurrir el año que viene. Eduardo Botinelli, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, estamos ya en el cuarto trimestre de 2018, en el cierre de este año, y hay números interesantes para compartir a propósito de la encuesta nacional Factum sobre el estado de la competencia por partidos. El título es ¿qué votarían los uruguayos si hubiera elecciones el próximo domingo?
Exactamente. Es la encuesta regular de Factum, la encuesta nacional Factum, esta, en este caso el cuarto trimestre del año, que fue realizada entre el 9 y el 20 de noviembre. Uh-huh. Con la misma metodología que venimos aplicando en los últimos años, que son 1.004 casos, 502 se aplican en telefonía fija y 502 en telefonía celular. Igualmente la ficha técnica completa la van a tener en el portal de Factum. Uh-huh. Y a ver, esto surge de una pregunta, que es, imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría?
Ahí está.
Y acá me parece interesante que aclararlo, que lo conversamos en alguno de los espacios sobre la discusión sobre indecisos, indefinidos, cómo se pregunta.
A todos esos, claro. A ver, para definirlo de alguna manera muy a grosso modo, ¿no? Todo eso que es otros, que no es partidos.
Exactamente, ¿no? Y bueno, y según la metodología que se aplique, eso es más grande o más chico, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros cuando preguntamos, aplicamos esta pregunta que decía, mencionamos todas las opciones de respuesta, y no mencionamos el voto en blanco o anulado. Es decir, nosotros lo que hacemos es presentar la oferta electoral en términos de partidos.
O sea, ¿sí? se le nominan...
A cada uno de los encuestados se le mencionan cuáles son los partidos que están participando.
Sí.
¿No? Y además, otra cosa que son esas cosas que no se mencionan habitualmente, no aparecen siempre en el mismo orden. Es decir, esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Es decir, se le mencionan, pero no siempre en el mismo orden a todos los encuestados, porque hay un tema ahí de recordación que produce sesgos, ¿no?
Claro, sí. Y además acá estamos hablando, cuando decís tratar de definir bien en cada partido, hay quienes lo definen con seguridad, hay unos que tienen dudas, y ustedes los acumulan.
Exactamente. En este momento, y cómo lo venimos haciendo, es decir, es acercarnos lo más posible a cómo votarían si las elecciones fueran el próximo domingo. Es decir, los que incluso presentan algunas dudas aparecen dentro de los partidos.
Por cuál se inclinarían de todos modos a pesar de
exactamente,
la duda.
¿No? Uh-huh. Entonces, lo que claramente acá hay dentro de estos porcentajes que vamos a hablar, hay algunos que no son votos firmes y que puede haber movimientos. Es decir, primero, no estamos hablando de qué va a pasar en octubre del año que viene, estamos hablando de cómo sería hoy.
Claro.
Por lo tanto, hay movimientos que se van a producir seguro.
Sí.
Pero hay otros movimientos que tienen que ver con movimientos dentro del bloque, o del bloque tradicional, digamos, o movimientos que se pueden producir por distintos efectos que se van produciendo en la política, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay todo un conjunto del electorado que todavía... la pecera, digamos, donde se pescan los votos, no es solamente los indefinidos.
No, claro. Y creo que conviene recordar, hacías mención recién a eso, es un elemento para tener de vuelta en cuenta, que cuando esos datos de en blanco, anulados, indecisos, indefinidos u otros, cada uno hace su agrupación, ¿verdad?
Sí.
Cada firma de opinión pública, que en algunos casos trepa hasta el 20%, en otros casos es 4 o 5%, es precisamente de acuerdo con el tamiz por el que lo pasa, ¿no? ¿Cuántas veces se filtra?
Exactamente.
Digamos,
a ver, para en general lo que ha sucedido siempre es que cuando la pregunta se hace en forma abierta, digamos, es decir, bueno, ¿a qué partido político votaría? Sin mencionar ninguno, sí, claramente los indefinidos y eso son más altos. Cuanto más completa, digamos, es la formulación de la pregunta con las opciones de respuesta, menor nivel de indecisos. No quiere decir que uno esté bien y otro esté mal, son metodologías distintas, ¿no? Es decir, este, sí, y es bueno tenerlo presente.
Bien, veamos entonces la intención hipotética de voto actual por partido.
Bien, tenemos al Frente Amplio con 34%, el Partido Nacional con 30%, Partido Colorado 16%, el Partido de la Gente, o de Novik 7%, el Partido Independiente 6%, la Unidad Popular 2%, y lo que hablamos recién, ¿no? Lo que es en blanco, anulado y los indefinidos es un 5%.
Bien, ¿no? Bien. Acá lo que conviene, lo hemos hecho varias veces contigo, Eduardo, es mirar la evolución, ¿verdad? Que es lo que nos da más pistas.
Da una perspectiva de cómo viene comportándose la opinión pública. Y en realidad, a ver, nosotros tenemos distintos, tomamos desde el segundo trimestre de 2016, sí, ese cuando sí, se terminan de afinar algunos elementos importantes, hasta fin del 2018, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, el Frente Amplio, entre fin del 2015 y principio del 2016, es decir, no aparece en la serie que estamos presentando, uh-huh, tuvo una caída muy fuerte, producto de la explosión, digamos, de todo el tema CENDIC, ANCAP y todos los cuestionamientos, claro, que empezaron a surgir alrededor de eso.
Sí, llegó a las marcas más bajas, ¿no? En torno del 29%.
29, 30%, sí, ahí, uh-huh, se movió, uh-huh, hasta el segundo trimestre del 2017. En el tercer trimestre del 2017, del año pasado, levanta su intención de voto sistemáticamente. En el tercer estaba, dijimos, entre 29 y 31, ¿no? Llega al 31, renuncia a CENDIC. Esto también lo conversamos en su momento. La interpretación de la opinión pública fue como que efectivamente el Frente Amplio había reaccionado, cuando en realidad lo que sucedió es que en realidad el Frente Amplio no aplicó ninguna sanción. De hecho, se está discutiendo ahora ese elemento, sino que lo que hubo fue la renuncia de CENDIC, pero la interpretación de la opinión pública era que el Frente Amplio estaba reaccionando al tema. Entonces, el Frente Amplio empezó a recuperar 33, 34, 36%. Esto fue al comienzo de este año, llegó al, sí, 36%. Luego de eso, pierde esa curva ascendente y empieza a retroceder y a estabilizarse. 36 fue el pico en el comienzo de este año, bajó a 35, luego a 34 y se mantiene en 34. Es decir, se ha estabilizado la intención de voto al Frente Amplio.
Sí, yo estaba mirando los datos del periodo 2010-2014 de ustedes, ¿sí?, los de 2005-2009 para atrás, nunca tuvo menos de 40.
No, uh-huh, claro.
O sea, es una referencia clara, comparando periodos, ¿sí?, de una votación bastante más débil, ¿no?
Sí, sin duda. Eso sin duda.
Partido Nacional.
El Partido Nacional estaba en su entorno histórico, digamos, entre 20 y 25% es lo que el Partido Nacional se ha movido en los últimos periodos después de las elecciones. En eso estuvo hasta fin del año pasado, 24%. Perdón, del 2016.
Sí.
A comienzo del año pasado, levanta su intención de voto hasta 30% y de ahí en adelante ha oscilado entre 30 y un pico de 33%. Pero está muy estabilizado entre el 30 y 31% de, digamos, en dos años completos calendarios, ¿no? Del primer trimestre del año pasado hasta el cuarto trimestre de este año, ha logrado una estabilidad importante muy cercano a lo que votó en el 2014. Este, uh-huh, que ya es un piso importante. Ahora vamos a mirar, claro, un poquito los datos comparados, sí, con cinco años atrás, ¿no?
Sí. Es importante eso, ¿verdad? ¿Cómo se compara con lo que fue el periodo electoral anterior?
Exactamente, uh-huh, ¿no?
Bien, claro, la diferencia grande, quizás notoria, que podemos encontrar acá es cómo vota o cómo viene la intención de voto del Partido Colorado.
Exactamente, el Partido Colorado estuvo oscilando entre 6 y 8, 7, 8 puntos en el periodo con un pico de 9, pero en el medio, es decir, estaba entre 8 y 9 y aparece la renuncia a ser candidato de Pedro Bordaberry, ¿no? Ahí el Partido Colorado lo que se queda, sí, es con su núcleo más duro, claro, el núcleo duro que está en el 6-7%. Esto pasa hasta el segundo trimestre de este año, ¿sí? Hasta el primer semestre de este año, ¿bien?
Sí.
En el tercer trimestre de este año pasa de 7 a 12 puntos. es decir, crece 5 puntos en el trimestre anterior, y entre el trimestre anterior y este trimestre sube 4 puntos más, ubicándose en 16%.
¿Este es el fenómeno Julio María Sanguinetti en la cancha de
nuevo? Esto muestra efectivamente un efecto que es producto de Sanguinetti. A ver, al mismo tiempo surge fuerte o se presenta
la candidatura
de Talvi. ¿Bien? ¿Por qué nosotros decimos hay un efecto de Sanguinetti? Sí. Porque cuando uno, en otro tipo de preguntas que se hacen a lo largo de la encuesta, va midiendo los distintos candidatos, Sanguinetti, como candidato, retiene la totalidad del Partido Colorado, es decir, está en 16 puntos. Cuando se pone a Talvi, el Partido Colorado aparece con 9 puntos. Ajá. Es decir, hay una diferencia de 7 puntos entre la candidatura de Talvi representando al Partido Colorado y la candidatura de Sanguinetti representando al Partido Colorado.
Claro.
¿No? Eso es lo que explica sustancialmente el aumento del Partido Colorado.
Uh-huh. Bien, bien. Después, ¿no hay grandes cambios en el Partido de la Gente?
No, ni el Partido... A ver, el Partido de la Gente ha estado oscilando también muy similar al Partido Colorado entre los 6 y los 9 puntos. Es decir, en realidad, entre 6 y 7 puntos, con un pico de 9. Uh-huh. ¿Bien? Pero está muy estabilizado a lo largo del tiempo.
Y el Partido Independiente también, o sea, todavía, obviamente, no hay registros de la opinión pública acerca de ese nuevo conglomerado, La Alternativa.
No, sí, todavía no está medida la alternativa, exactamente, es el Partido Independiente, ¿no? El Partido Independiente viene en un proceso interesante de consolidación de su intención de voto, es decir, estaba en 4 puntos durante el 2016, comienzo del 2017, pasó a 5 puntos en el 2017 y registra 6 puntos durante todo el 2018. Esto no quiere decir que estos sean consolidados, ¿no? Es decir, cuando hablamos ya del comienzo, voto seguro más voto dudoso, es decir, bueno, hoy está siendo una alternativa, bueno, justamente, ¿no? Del nombre, pero está siendo una alternativa. Ahora, es responsabilidad, obviamente, del Partido Independiente consolidar ese nivel de votación.
Bien, todo esto, recordemos, con un 5% de aquellos que no se inclinan por ninguna de las posturas.
Exactamente, ¿no? Y nos quedó el 2% de Unidad Popular.
El 2%,
¿no?
De Unidad Popular.
Que es interesante porque se mantiene estable, es constante. Uh-huh. Esto no quiere decir, a veces es 1,7, a veces es 2,1, a veces 1,9, es decir, pero siempre está redondeando ese 2%. Que lo mantiene estabilizado en su intención de voto durante todo este periodo.
Hicimos varias referencias a 5 años atrás, y bueno, y ahí son muy válidas las comparaciones, ¿no?
Bueno, sí. cuando miramos 5 años atrás, el Frente Amplio estaba en 41%, es decir, la encuesta del cuarto trimestre de 2013, es decir, en el mismo momento del periodo interelectoral, 5 años atrás, el Frente Amplio estaba en 41%, ahora está en 34. Quiere decir que está 7 puntos por debajo de lo que estaba hace 5 años.
Sí.
¿Bien? El Partido Nacional está 2 puntos por encima que hace 5 años, es decir, estaba en 28, ahora está en 30. El Partido Colorado, que hoy miramos sorprendidos por el incremento que ha tenido, ¿no? Y aparece como una noticia en sí misma, en realidad, si comparamos con 5 años atrás, está solo 1 punto por encima. Es decir, lo que sucede con el Partido Colorado es que estaba muy mal. Muy mal, muy por debajo de lo que había votado.
Seguro, aquello que votó en la última elección después había caído de nuevo y ahora se recuperó aquello.
Exactamente. A ver, de hecho hay un dato que es importante. 5 años atrás registraba 15 puntos y en realidad votó 13. Es decir, tuvo una caída ya de cara a las elecciones anteriores.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero es decir, no es que está habiendo un fenómeno completamente distinto con respecto, sino que lo que ahora es recuperado sustancialmente lo que, incluso ubicándose por encima de lo que votó.
Claro, la diferencia es importante, no quiere decir que que el trasiego de votos sea lineal, ni mucho menos, pero las diferencias sustanciales entonces con 5 años atrás son 7 puntos menos del Frente Amplio, los otros más o menos están dentro de un cierto margen de error, y la aparición de un partido que no existía y que ahora logra un 7%.
Exactamente,
que es,
¿no? Esta aparición de un partido que no existía explica 7 puntos. Claro, no es lineal.
Los votos del Frente Amplio se fueron para ahí, ni mucho menos.
Hay alguna parte de votos del Frente Amplio que van a Novik. ¿no? Algún tipo de electorado, que también lo analizamos en un momento, él está captando una parte de votos del viejo voto pachequista que compite en algunos lugares con el MPP. Y el otro que muestra un crecimiento importante con respecto a 5 años atrás es el Partido Independiente.
Claro. ¿No?
Registraba 2 puntos, votó 3 y hoy está registrando 6.
¿No? Bien. Bueno, ¿con qué conclusiones nos quedamos entonces?
Bueno, a ver, primero que la intención de voto, lo que estamos viendo es cómo está hoy justamente la intención de voto. Es decir, no es qué puede pasar dentro de un año. Ya lo hablamos, digamos, hay un registro de un fuerte crecimiento del Partido Colorado que duplica la intención de voto a lo largo del segundo semestre del año, lo que hablamos de la aparición del tema de Sanguinetti. Hay una estabilidad del Partido Nacional y del Partido de la Gente que hace que haya un crecimiento global de lo que es la oposición tradicional, ¿no? Uh-huh. Una caída del Frente Amplio con respecto a 5 años atrás. Pero ¿qué pasa? No cayó en este periodo. Después de haber recuperado lo que decía después del tema de la renuncia de Sendic, se ha estabilizado, ¿no? Pero lo que sí ha crecido es el bloque opositor, digamos. Que lo que hace es que cuando uno mira el panorama, aparece más complejo para el Frente Amplio.
Claro.
¿No? Es decir, está haciendo, entre otras cosas, por lo que se viene discutiendo, ahora salió el fallo del Tribunal de Conducta Política con el tema de Alur, y se suma lo de ANCAP, y esto en la opinión pública ha generado una crítica importante hacia el Frente Amplio, ¿no?
Bien.
Entonces hay elementos que se mantienen estables, otros que han ido cambiando y que muestran que hoy el panorama aparece más complejo para el Frente Amplio, aparece un fortalecimiento de la oposición. Pero acá lo que tenemos que ver es que vamos a tener un panorama de candidaturas hacia las elecciones internas que se está recién consolidando.
Claro, claro.
Y va a haber un escenario mucho más importante, que es los impactos que aparezcan en las elecciones internas.
Ahí está. A partir de julio, con ya los candidatos definidos en carrera, especialmente de aquellos que tienen múltiples candidaturas, estamos hablando, Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado, a partir de ahí, que la oferta electoral esté más clara, empieza a definirse, consolidarse más el voto, ¿no?
Si bien hay un voto duro, un núcleo importante de voto hacia los partidos, las candidaturas en este panorama tan complejo, tan especial, pueden tener una incidencia en el resultado final, que de repente es 1 punto, 2 puntos, 3, pero que pueden ser sustanciales para este panorama complejo que estamos teniendo.
O sea que, mirándose adelante, seguramente tengamos alguna entrega más de encuestas todavía con este clima, hasta que posterior a julio comencemos a tener números más.
Exactamente, más acá empieza un tema que vamos a estar jugando, digamos, por lo menos al comienzo del año, con dos elementos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tener de cara a octubre y vamos a empezar a trabajar de cara a julio.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Por favor, gracias a ti.
La seguimos.
Nos vemos.
Puntos de vista. Porque hay diferentes formas de interpretar la realidad. Participan Gustavo Vila, Lourdes Vitabar, Adriana Martel, Mónica Colista, Nelson Díaz, Alfredo Fonticelli y Julio Scavino.